Las noticias en Radio Istán.
Para mí es un honor y un orgullo poder contar con vuestra presencia en este día en el que celebramos el 40 aniversario de nuestra autonomía, la autonomía de Andalucía. Es un día muy importante y como tal pues tenemos que celebrarlo. Y qué mejor forma de empezar a celebrarlo que escuchando una reflexión de las personas que nos representan en este ayuntamiento. Quisiera darle las gracias a nuestro hijo adoptivo, a don José María Rejón, a nuestra cronista oficial, Lina, que también nos honra con su presencia esta mañana. Y también quisiera agradecer a las personas responsables de esta decoración, principalmente al concejal Juan García Marín, a Diego, a Antonio. Y vamos a empezar, ¿se os parece? Le voy a dar la palabra a Mónica Márquez, como siempre. Mónica.
Muy buenas tardes a todas y a todos por haberme acompañado hoy en este salón de acto. Como ha dicho José Miguel, he quitado otra vez allá en hacerlo en el teatro porque da alegría ver a tantísima gente con el día tan bueno que hace. Hoy celebramos el 40 aniversario de aquel 28 de febrero de 1980, en los que los andaluces y andaluzas decidimos en la urna el derecho a tener una autonomía. Aunque debemos ser conscientes de que este hito, que hoy en día nos parece normal, conllevó muchos años de lucha y reivindicaciones. Tendríamos que viajar a finales del siglo XIX para encontrar sus orígenes, pero no será hasta los años 30 del pasado siglo cuando, bajo la figura de Blas Infante, se realizan los avances más importantes. Avances que se ven truncados con la llegada de la Guerra Civil y el periodo franquista. No será hasta 1978 cuando se retome con fuerza el proyecto de autonomía, cuando se logra llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos de la región. Pues bien, ese año se consiguió realizar diversas manifestaciones en las que hasta 2 millones de andaluces salieron a la calle a reclamar su autonomía. Una autonomía basada en buscar la igualdad de todos los andaluces y andaluzas frente a las autonomías que ya existían en España y que en aquel momento nos discriminaban. Autonomía que solo pretendía igualarnos al resto de los españoles y españolas, sin ánimo de favores y beneficios respecto a los demás, como ahora muchos pretenden en otros puntos de la península. Es responsabilidad de las administraciones conseguir que esa igualdad autonómica se cumpla para todos de la misma manera y evitar concesiones arbitrarias que beneficien a unos pocos en detrimento de los demás. No voy a abusar mucho más de vuestra atención, así que solo daros las gracias nuevamente por habernos acompañado y que, celebrando el día de hoy, viva Andalucía, decir que viva Andalucía y muchas gracias a todos.
Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, disculpar a la compañera Beatriz Macías, que está trabajando y no puede estar con nosotros. Felicitar a todos los andaluces por el día que estamos celebrando hoy y en general y en particular pues, a todos los panochos, panochas, los que estamos aquí presentes y a los que no, por algún motivo, tampoco pueden estar hoy aquí. Quiero agradecer también la presencia de nuestro hijo adoptivo, que es lo que tenemos, y nuestra cronista también, que está hoy presente por aquí, y a todos los compañeros, el señor alcalde, por cedernos la palabra en este momento. Yo voy a leer un manifiesto que en nombre de nuestro partido hemos presentado en todos los pueblos de Andalucía con motivo de este 40 aniversario del referéndum de nuestra autonomía. Y dice: los andaluces y las andaluzas celebramos hoy, 28 de febrero, el 40 aniversario del referéndum en el que Andalucía consiguió su autonomía plena, ser una comunidad de primera en un país de iguales. Ese referéndum era el tercer y último requisito exigido para el acceso a la autonomía establecido en el artículo 151 de la Constitución Española del 78. Una vez que los 8 diputaciones provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se pronunciaron a favor de la aplicación de dicho artículo. Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva impulsó una profunda transformación económica y social en la comunidad. Andalucía se alzó su voz de forma potente y pacífica, y ya nada sería como antes. El pueblo andaluz dejó atrás su histórica condena al atraso y a la marginación, desde el convencimiento de que el camino de la democracia sería también el camino hacia su progreso. Porque en nuestra tierra, autonomía, progreso económico y estado del bienestar han ido siempre de la mano. Gracias al autogobierno, hoy vivimos una comunidad moderna, con índices de desarrollo similares al resto de España y Europa, y que ha sido referente en derechos y avances sociales. Los y las socialistas estuvimos en primera línea de la lucha económica andaluza, compartiendo su demanda de libertad, igualdad y dignidad, y convertimos los anhelos de los andaluces y andaluzas en nuestro proyecto político de progreso para la comunidad. El PSOE se siente profundamente orgulloso de la transformación social y económica que se ha producido en los últimos 40 años en Andalucía. El mejor periodo de nuestra historia, en el que pasamos de una Andalucía deprimida a una Andalucía de primera. Además, la firme defensa de la igualdad protagonizada por el pueblo andaluz hace 40 años quebró el propósito de determinadas fuerzas políticas de que España fuera un Estado autonómico de dos velocidades. El acceso de Andalucía a su autonomía plena garantizó que hoy vivamos en una España plural, pero de ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos y oportunidades. Andalucía hizo compatible en España el reconocimiento de la diversidad y el principio de igualdad, que ha sido siempre la bandera de los y las socialistas. Y todo ello en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Un proyecto que tiene historia, presente y futuro. Sin embargo, las derechas que gobiernan hoy en Andalucía son herederas de los que nunca han defendido ni creído en nuestra tierra, y aliados de la ultraderecha que quiere eliminar la autonomía porque sabe que autonomía es sinónimo de libertad, de derechos y de igualdad. Por ello, es necesario reivindicar el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre del 77 y del referéndum del 28 de febrero del 80, para defender todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos 40 años. Andalucía no puede permitirse ni un paso atrás en su autogobierno. Debe desarrollar todas las competencias establecidas en su estatuto, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en el 81 y el 2007. Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e inclusiva de España, con igualdad de oportunidades de todos los españoles y todas las españolas, vivan donde vivan. Porque en el año que la derecha lleva gobernando en Andalucía, hemos aprendido...
Enriquecimiento de empresarios. Por último, y no menos importante, este decreto no cumple con el dictamen del Consejo Escolar de Andalucía, ya que su aplicación favorecería la migración de alumnos a centros concertados, provocando aún más la masificación de las aulas de estos centros y el vaciado de las aulas en lo público, conduciendo evidentemente a una justificación provocada para cerrar los centros públicos. Se trata de un nuevo ataque a la escuela pública que destruye los beneficios. Desde aquí mostramos nuestro apoyo a las protestas de la comunidad educativa, AMPAS, María Verde, en contra de estos decretos de escolarización. Queremos una escuela pública de todos y para todos. Muchas gracias y que pasen un día feliz. A este acto en el que, como ya se ha dicho, se conmemora el 40 aniversario del referéndum por la autonomía andaluza.
Como bien sabéis, las movilizaciones llevadas a cabo por las andaluzas y los andaluces son las que dieron pie a la consecución de la autonomía de Andalucía por la vía del artículo 151, al igual que lo hicieron otras comunidades autónomas de las llamadas históricas, reconociéndose así nuestra identidad y nacionalidad propias. Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro de diálogo entre civilizaciones. Nuestro valioso patrimonio social y cultural está basado en los valores de justicia, libertad y solidaridad federal, baluarte de los derechos y libertades de todos los pueblos de España. Esto nos legitima a tener los mismos derechos que el resto de comunidades autónomas de las llamadas históricas. Cada una de ellas tiene sus singularidades y reivindicaciones legítimas, pero eso no puede ser óbice para que unas tengan unos privilegios frente a otras. Hay que apostar por la diversidad de cada una de ellas, pero no por la desigualdad entre ellas. No hay que pretender ser más que los demás, pero tampoco ser menos. Y será responsabilidad de todos y todas los andaluces y las andaluzas, a través de la lucha y de la reivindicación, de que esto no suceda. Nuestra autonomía se vio materializada con la aprobación del Estatuto de Andalucía en 1981 y su posterior reforma en el año 2007. Es para que lo entendamos nuestra propia Constitución, es la Constitución andaluza. Dentro del Estado, del Estatuto de Autonomía, se determina que los ayuntamientos están contemplados como lo que son, parte del Estado, y recoge en su artículo 192.1 que una ley regulará la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado. Es decir, la comunidad autónoma repartirá parte de sus ingresos entre los ayuntamientos andaluces. Hasta 2010 no se aprobó la ley que debía regular dicho reparto, concretamente la ley 6/2010 de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía, más conocida como Patrica. En dicha ley se establecían las cantidades a repartir entre los distintos ayuntamientos, siendo de 420 millones de euros para el año 2011, de 480 millones para el año 2012, 540 millones para el año 2013 y de 600 millones en el año 2014. Pero desde el año 2012 hasta el 2018 ha estado congelado en 480 millones de euros, siendo de 489 millones en el año 2019 y de 500 millones para este año 2020 en el que estamos. Todo esto supone que el incumplimiento de la ley por parte de la propia Junta de Andalucía, tanto cuando gobernaba el PSOE como ahora que gobierna el tripartito del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha generado una deuda de 870,4 millones de euros con los ayuntamientos andaluces. Concretamente, a nuestro municipio nos adeudan 351.469,40 euros, de los cuales 84.032,72 son a consecuencia de los dos últimos presupuestos del nuevo gobierno andaluz. Somos todos nosotros y todas nosotras los que tenemos que hacer que la ley se cumpla, como decía anteriormente, a través de la lucha y de las reivindicaciones podremos conseguir lo que por ley nos corresponde, del mismo modo que sirvieron para conseguir la autonomía de Andalucía. Si no lo hacemos, si no luchamos por nuestros derechos, si no reivindicamos lo que nos corresponde o lo que consideramos justo, nos arrepentiremos en el futuro. Y será entonces responsabilidad de todas las panochas y todos los panochos el legado que le dejemos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Muchas gracias y viva Andalucía Libre.
Gracias, por supuesto, a José María y Gina por asistir también. Yo espero que disfrutéis de este maravilloso día de primavera o verano, aunque yo creo que esto último es casi más malo que bueno. Pero bueno, nos permitirá disfrutar del día mejor que si hiciera frío, ¿no? Yo solamente me voy a limitar a recordar que un día como hoy, hace 40 años, el pueblo andaluz manifestó en referéndum su voluntad de autonomía plena en el marco de la Constitución Española. Lo que Andalucía consiguió aquel día fue tan importante que abrió la puerta a las restantes comunidades autónomas para que alcanzara la autonomía en un breve plazo de tiempo. Hoy nuestra tierra, nuestros sentimientos, nuestras ilusiones y proyectos, nuestros espacios y rincones se visten de blanco y de verde para seguir describiendo modelos que son, como siempre, ejemplo al mundo que nos rodea, de la cultura y del arte, de la ciencia, del conocimiento, de los principios morales y de las aspiraciones realmente compartidas de justicia, igualdad y libertad, que forman parte del sentir y del vivir de una tierra cargada de oportunidades. Con esto me refiero a lo que supone nuestra identidad como pueblo, una manera de expresarnos tal y como somos, de comprender y compartir con los demás y en los demás, en sus expectativas, en su presente y en su futuro. Una manera, por otra parte, de impulsar y propiciar el respeto, la tolerancia y sobre todo la relación entre las personas y el pueblo. Eso es Andalucía, una fuente inagotable de respeto a lo largo de su historia. Pero viendo la realidad que tenemos en nuestra actualidad y sabiendo desde la política autonómica que la contribución de los gobiernos locales, de nosotros, de los ayuntamientos, es decisiva para alcanzar objetivos de prosperidad, cohesión interterritorial y desarrollo. Los ayuntamientos son esenciales en todo el proceso de consolidación de una sociedad rural y avanzada. Y por ello se hace necesario que las leyes que vienen de arriba, de las leyes que hacen nuestro gobierno estatal y autonómico, no se conviertan en fronteras para la desigualdad, como sucede desgraciadamente en muchas ocasiones. Y como todo, y para terminar, como todo y todas sabéis, Andalucía es en las cosas necesarias unidad, en las dudosas la libertad y en todos el respeto y la calidad. Tengo un feliz día Andalucía y recordad siempre que sin un 4 de diciembre nunca hubiera habido un 28 de febrero. Muchas gracias.
Bueno, espero que las distintas intervenciones de los compañeros y compañeras de la corporación nos sirvan o nos estén sirviendo a todos para reflexionar en el día y en lo que celebramos hoy. Yo voy a hacer hoy una cosa que no hago nunca en este tipo de eventos, de celebraciones, y es que voy a leer algo. Yo normalmente suelo hacer un totum revolutum, una mezcla de muchas cosas, pero cada mañana procuro levantarme y hacer algo también casi antes que desayunar, y es dar una vuelta por la prensa. Yo sigo creyendo en la prensa escrita, y normalmente me gusta, pues eso, levantarme y ver lo que nos dicen los periódicos de la mañana. Y esta mañana, precisamente, pues me ha encontrado un artículo de una persona que es también malagueña, se llama Teodoro León Gross, es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, por la Facultad de Periodismo, es articulista y también, pues, últimamente se le ve bastante en radio, también en televisiones. Yo creo que este artículo, que se llama La carga pesada del tópico en las dos Españas, es una reflexión clara y concisa que nos puede venir muy bien para a la vez reflexionar sobre las circunstancias que nos rodean en Andalucía en estos momentos. Podría decir que es una foto fija, pero en realidad ni es una foto ni es fija, es como la propia Andalucía, es algo que está muy vivo. Como decía, y con vuestro permiso, voy a compartir con vosotros este artículo que, como he dicho antes, me ha encontrado esta mañana. Y dice lo siguiente: Andalucía es la tercera economía española por volumen de PIB. Claro que esto obedece a su dimensión. Es la comunidad más poblada, con 8,5 millones de habitantes y el segundo mayor territorio tras Castilla y León. Representa el 18% de la población y el 17,3% del territorio. Otros indicadores rebajan esa escala. Su aportación al PIB, al Producto Interior Bruto español, apenas llega al 13,5% y la producción científica al 14%. También tiene el segundo menor PIB per cápita, por debajo de 20.000 euros. Solo Extremadura, o tercero si se incluye Melilla. Y hay un dato particularmente demoledor, el desempleo. Ha llegado a ser catalogado desde la Unión Europea como peor mercado laboral del continente. Con todo, es la tercera economía española con luces y sombras y grandes contrastes a pesar de la transformación experimentada en las últimas cuatro décadas. Hay una cierta resistencia, sin embargo, a poner el foco en la realidad poliédrica de Andalucía, con sectores interesantes como la aeronáutica o la renovable o la innovación agrícola, para despacharla con tópicos previsibles. En cualquier ámbito hay iniciativas y figuras andaluzas relevantes, más allá de la política, con el presidente más importante en democracia, 5 ministros actualmente y los 2 últimos titulares de Hacienda. En la economía y en la empresa, como la familia López Belmonte, Lao Orina, Gómez Gómez, Domínguez de Bor, Cosentino. En la arquitectura y las artes, Luis Gordillo, Vázquez Consuegra, Manuel León, Ángeles Agrela, o la literatura de Muñoz Molina, o Antonio Soler, o García Montero, o Ana Rossetti. En la ciencia, con la matemática Isabel Fernández, o la microbióloga Carmen Maroto. En el espectáculo, Antonio Banderas, Sara Varas, Paco León, Pablo Alborán. En el deporte, Sergio Ramos, Carolina Marín, Felipe Reyes, Blanca Manchón. En definitiva, en todas las disciplinas hay figuras destacadas con repercusión. La percepción, en cambio, está lejos de ese retablo de talento. Si acaso, se asume que es un pueblo de artistas, lo que remite más al duende que a la disciplina técnica y la formación. El progreso de Andalucía ha sido notable tras el franquismo, periodo con planes de desarrollo muy pobres y demasiado énfasis en la imagen de tablao de España. Andalucía fue capaz de convertirse con el referéndum del 28 de febrero en un contrapeso fundamental para la tensión territorial de los nacionalismos históricos, accediendo a la vía 151 para romper una España de dos velocidades. La izquierda capitalizó el andalucismo, que se materializa desde las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 al 28 de febrero de 1980, por la miopía de la derecha postfranquista. Pero cuatro décadas y más de 100.000 millones de euros de fondos europeos después, no se ha logrado avanzar en convergencia. El PIB per cápita ha pasado de 3.500 a casi 20.000 euros. Pero en 1981 se estaba en el 75% del PIB español y ahora apenas en el 74%. El retraso, a pesar del cambio experimentado, es el factor que más pesadamente identifica Andalucía. Ciertamente, los números de su economía encajan con los tópicos. Aunque a menudo con un reduccionismo absurdo del lastre histórico. El denominado gobierno del cambio, persuadido de que urge atacar la cultura de subsidio y reformar a fondo del sector público que se enquistó con el PSOE en el poder, pretende aprobar este año una estrategia para la transformación económica 2021-2027, puesto que casi 40 años de Andalucía no ha permitido alcanzar el avance esperado en aspectos tan decisivos para el progreso de una sociedad como la educación, la innovación, la industria o el empleo, en palabras de Rogelio Velasco, responsable del departamento. La falta de alternancia durante tanto tiempo ha contribuido a esa falta de dinamismo y a la percepción de un pueblo conformista, incluso resignado. Muchos valores individuales se perciben mal por esa imagen colectiva. el tópico a menudo emana de la realidad, pero siempre acaba distorsionándola. Y hay pocos lugares con un imaginario tan poderoso y además global. La herencia de la visión romántica es el territorio exótico, diferente, término empleado por Bárbara Crosson. Pero más allá del tópico está el peso fatal de los prejuicios. La clase política, y no solo la derecha mesetaria, ha contribuido a su expansión, incluso en tiempos recientes. En algunos casos se pueden atribuir a un pintoresco piquerío trufado de ignorancia, como Ana Mato, pero ahí queda Durán con aquello de que con lo que damos nosotros de aportación al Estado reciben un PER para pasar la mañana en el bar del pueblo. Y otros tantos supuestos progresistas como Dolor Bassa o Jean Pusecos de ERC. El idioma es un factor no menos en esos prejuicios. La valoración de una modalidad lingüística se corresponde con el grado de prestigio histórico, económico, social y cultural de que gocen sus hablantes, señala Carbonero en sus estudios de sociolingüística andaluza. En el siglo XVI no hay referencias críticas al acento. Sucede a partir del siglo XIX. Montserrat Nebrera, del Partido Popular, se burló de una ministra andaluza por su acento de chiste, como Artur Mas. Y esto se traslada a los roles en la ficción, tanto que el Parlamento aprobó una proposición del Partido Andalucista instando a actuar contra la ridiculización en serie de éxito popular. Hay numerosos factores, en definitiva, que contribuyen a estereotipar aún la percepción de Andalucía, escamoteando la realidad sobre su transformación desde aquel tercer mundo de los 70 y cuanto ha contribuido a transformar España. En realidad, España no se entiende sin Andalucía. Pero demasiado a menudo lo que no se entiende es Andalucía. Y en este punto la autocrítica en los medios no acaba de surgir. Algunos estudios, como la imagen de Andalucía en los informativos de televisión de Ruiz Morales, evidencian que la comunidad está infrarrepresentada en la agenda y escorada a los sucesos y también al deporte. En política solo aparece con escándalos y rara vez más allá. Pero a la vez hay una suerte de quinta columna interior que no oculta su pasión por lo folclórico. La televisión pública, con la izquierda en el poder, no fue un antídoto, sino un vehículo más. Tal vez, más que las dos Españas, de la izquierda y la derecha, pese más el problema de las dos Españas, del norte y del sur. Es un artículo que yo creo que nos sirve para la reflexión y para saber la situación que estamos actualmente y lo que debemos cambiar. Ya digo, no, como bien dice Teodoro León Gros, tenemos muchísimas cosas de las que estar orgullosos, pero tenemos que también trabajar para mejorar muchísimo más, para que los estereotipos desaparezcan y para que Andalucía sea reconocida lo que es, una parte indispensable de España.